Bien, pues nos falta una hora para llegar a la Capadocia y vamos a aprovechar esta hora para decir algunas cosas siguiendo la misma tónica que las charlas anteriores, de cosas que se han originado aquí, viendo un poco la evolución que han seguido a lo largo de los 2000 años de cristianismo. Y entonces de lo que quiero hablar es de, vamos a decirlo así, del monacato, de la vida religiosa, porque el monacato, digamos, no se originó del todo aquí en esta región de Capadocia, porque los primeros monjes fueron San Antonio, San Pacomio de Egipto. Pero el verdadero monacato nació aquí en Capadocia. El que dio la regla para los monjes, para que los monjes pudieran vivir en comunidad, fue San Basilio. Sabéis que de aquí de Capadocia hay los tres grandes padres que se llaman los padres capadocios. Está San Basilio el Grande. Está San Gregorio Nacianceno, que estudiaron los dos juntos en Atenas, en la Universidad de Atenas, podríamos decir, y tienen alguna, pues no sé, confesión de amistad personal tremenda. Sobre todo Gregorio Nacianceno, que era un poquito más joven, admiraba a su amigo Basilio tremendamente. Pero además hay otro padre que se llama San Gregorio de Nisa, y este Gregorio de Nisa es hermano de San Basilio. Y es un gran escritor, uno de los grandes escritores que hubo en aquella época, allá por el siglo IV, V. Y yo la vez anterior que estuve aquí, porque yo en Capadocia ya he estado, y tenía mucho interés por ir a Capadocia, entre otras razones, pero un interés espiritual, vamos a decirlo así, porque he leído bastante de San Gregorio de Nisa. Y una de las cosas que me gustan en este hombre que tiene, era un hombre casado y fue obispo, pero tiene como una sensibilidad muy especial hacia la naturaleza y entre la naturaleza, pues hacia las palomas, la paloma. Y yo cuando leía a este hombre digo, este tiene que ser de una tierra, pues muy especial. Porque ya sabéis que nos marca mucho el país donde nacemos, en nuestra forma de ser, en nuestro carácter. Y tiene que ser de un país en el que haya muchas palomas. Y verdaderamente, pues, cuando vine aquí y estuve por la parte esta de que nos han hablado de las chimeneas y de todos estos valles erosionados, pero con una erosión muy especial, que al contacto con el aire se hace fuerte la greda esta, y por eso hay montones de monasterios y de conventos y de casas debajo de tierra. Y entonces una cosa que vi yo también, incluso hasta me fijé, las propias palomas son capaces de hacer sus propios nidos picando con el pico. Y hay muchas palomas, es decir, es una tierra que se puede trabajar fácilmente y en el contacto con el aire se endurece. Bueno, pues la cuestión es que San Gregorio de Nisa habla mucho de las palomas, por ejemplo, en su comentario del Cantar de los Cantares. Y a mí me hacía ilusión ver esta tierra que vamos a pisar dentro de una hora. Es una tierra un poco distinta, es un poco fantástica. No es una llanura como esta, ni bonita ni fea, es que es otro mundo. Ya veréis cómo es otro mundo y bueno, pues son figuras y fenómenos muy extraños. Tenemos que tener a punto la máquina de fotos porque habrá muchas cosas que nos sorprendan. Además, yo tuve una experiencia fenomenal. Y la experiencia que tuve es que con otras personas, y además hay fotos, es que estando una vez aquel día en una especie de alto que hay, una especie de colina, Como nos decía antes el guía, pues hay bastante viento. Y aquel día hacía viento, aquella tarde, porque era por la tarde, hacía viento. Y tuve la suerte, porque para mí fue como un regalo de Dios, que una paloma, así como a 7 o 8 metros o menos, encima de nosotros, hizo una exhibición durante 20 minutos que no podéis imaginar. Una exhibición de juego con el aire, de jugar con el aire. El aire le daba en las alas y ella se movía y bajaba y subía. Un auténtico juego. Y nos quedamos impresionados porque duró por lo menos unos 20 minutos. Yo había visto algo de eso con las gaviotas allá en Galicia, en Vivero, cómo juegan las gaviotas con el aire, pero a una paloma no se lo había visto jamás. Y de la forma aquella que yo lo vi, pues nunca jamás. Así que quedé yo muy satisfecho de las palomas de San Gregorio de Nisa. Y se me dio una auténtica exhibición de palomas. Y tengo ilusión de volver a ver las palomas de esta tierra y todo esto de que venimos hablando. Pues bien, el monacato aquí tuvo un gran desarrollo. Sabéis que el monacato cristiano pues se desarrolló primero aquí, porque como decía el otro día, esta es la patria, la segunda patria del cristianismo después de Palestina. Y aquí se desarrolló, pero en centenares de monasterios, muchos debajo de tierra. Y hubo una floración de monjes inimaginable. Después todo eso se ha ido perdiendo mucho naturalmente. Ahora no hay nada, pero quedan los restos, los vestigios de todo aquello. Y supongo que algo podremos ver también nosotros en estos días. Y este monacato, pues, después en Occidente, en Occidente el fundador del monacato pues fue San, ¿cómo se llama? El de Montecassinos, San Benito. Exacto, San Benito fue el que trasladó a Occidente, digamos, lo que ya se estaba viviendo aquí hacía tiempo. Una cosa importante del monacato es, bueno, dos cosas importantes. La primera es que el Papa actual, Benedicto XVI, tiene un artículo que se titula Los movimientos eclesiales y su colocación en la Iglesia, que lo podéis ver en la página web que tenemos nosotros, www.frayescoba.info, en el foro. Podéis ver ese artículo que es una preciosidad. Es una conferencia que este hombre, que el Papa, dio en 1998. Y ahí habla con visión de águila, auténticamente con visión de águila, de cómo la Iglesia está fecundada, digamos, por lo que podríamos llamar elemento local y por el elemento carismático. Nos cuenta, por ejemplo, que los apóstoles, los primeros apóstoles, incluido San Pablo, no fueron obispos. Ninguno de ellos fue obispo de ningún sitio. No fueron obispos de ciudades o de diócesis ya formadas, sino que pertenecen a otro estilo de iglesia. Eran predicadores de la Iglesia Universal. Eran más carismáticos que otra cosa. Y entonces predicaban la Iglesia Universal. Después esta Iglesia Universal se fue concretando en ciudades y pueblos, y naturalmente había que nombrar obispos y había que nombrar sacerdotes para las distintas ciudades y para los distintos pueblos. Dice, pero nunca a lo largo de la historia se ha perdido la conexión con este apostolado inicial de los apóstoles, que no eran obispos. Y esto lo ha realizado, dice él, a lo largo de la historia, pues los monjes, el monacato, que tiene una evolución que ahora voy a contar un poco hasta que lleguemos allí. Y hoy día los monjes están un poco en decadencia y los frailes también estamos un poco en decadencia, pero digamos, para sustituir a los monjes y los frailes, parece que el Espíritu Santo en este momento ha suscitado en la Iglesia, como sabéis, grandes movimientos, como puede ser la renovación carismática, como puede ser Comunión y Liberación, como puede ser los neocatecumenales, son estos de los que habla el Papa. Y estos pues siguen haciendo una labor universal, una labor católica, no una labor local, no una labor de parroquia o de pueblo o de diócesis, sino que siguen, digamos, con el contenido ese carismático, porque es necesario. Si la Iglesia solamente fuera de obispos y de curas locales, pues el localismo la ahogaría. Es decir, la Iglesia sería únicamente y estaría preocupada por las necesidades de la pequeña vida y de la pequeña cosa que lleva consigo un pueblo o una ciudad, mientras que perdería ese impulso universal, ese impulso católico que viene dado por el Espíritu Santo a través de los carismas, y los portadores de estos carismas pues fueron en un momento los apóstoles, y más tarde fueron los monjes, después fueron los frailes, fueron pues todos los distintos órdenes religiosas que ha habido en la Iglesia. Y una segunda cosa que yo quería hacer notar es que lo de la gratuidad, siempre estamos con el mismo tema, ¿verdad? Y por ejemplo en San Benito, es importante, San Benito, que es el patrono de Europa y que es el fundador, digamos, del monacato occidental en Italia. Pues San Benito fue un hombre que, digamos, imitando a los monjes de aquí, de Oriente, pues fue también al desierto, y estuvo en el desierto pues viviendo una vida dura, ascética, austera, profundamente austera, haciendo grandes sacrificios, en definitiva para conquistarse el cielo y para conquistarse la vida eterna y para alcanzar la perfección y para ser santo y para todas esas cosas. Y de tal manera fue importante este San Benito, aunque era muy joven todavía, tenía veintitantos años, que en un monasterio pues le eligieron abad de un monasterio. Él no quería porque era un solitario, pero al final tuvo que aceptar. Pero fue tan duro con los monjes. Era un hombre que lo mismo que era duro para sí, era durísimo con los monjes también. Fue tan duro con los monjes que el convento, el monasterio se llenó de tristeza y al final pues los monjes decidieron acabar con él. Y decidieron envenenarle, envenenar a San Benito. Y entonces la costumbre era que la primera jarra de vino que se bebía en la comida, pues era la jarra que estaba junto al abad. El abad levantaba la jarra y daba gracias a Dios, y después se echaba el primer traguito, y esa jarra estaba envenenada. Con la suerte de que en el momento de coger la jarra San Benito y tratar de beber el traguito ese inicial, pues se le cayó de las manos la jarra, y se rompió la jarra y se derramó el vino. Y por lo tanto, pues los monjes lo tomaron como un signo sobrenatural y se marcharon. Escaparon de Subiaco, en una región italiana que se llama Subiaco. Pero a lo que voy es que por aquella época, y estoy hablando del año 520, el Papa Zósimo condenó una doctrina que se llamaba semipelagiana, que es una doctrina que fundamentalmente podemos definirla de la siguiente forma: para ir al cielo no podemos nosotros por nuestras propias fuerzas, necesitamos la gracia de Dios, pero la segunda parte es que esa gracia hay que merecerla, tenemos que merecerla. Y entonces pues San Benito había dedicado su vida y había fundado su monacato occidental bajo esta teología de que la gracia de Dios era absolutamente necesaria para la salvación, pero había que merecerla. Por lo tanto, los monjes que no eran diligentes, los monjes que no se portaban bien, pues tenían una reprensión tremenda del abad, y por eso sucedió lo de la jarra del vino y por eso sucedió todas las cosas. Pero el Papa Zósimo condenó esa doctrina como hereje, es decir, ¿Qué quiso decir el Papa? El Papa quiso decir que la gracia, que nos salvamos únicamente por la gracia de Dios, y esa gracia de Dios no es objeto de merecimiento. Y como no es objeto de merecimiento, esa gracia de Dios la pueden tener los monjes pobres también, y la puede tener todo el mundo. ¿Y por qué no es objeto de merecimiento la gracia de Dios? Pues porque todo mérito nos viene por gracia. Y si todo mérito nos viene por gracia, ¿cómo nos va a venir la gracia con un mérito? Si todo mérito nos viene por gracia. No sé si me entendéis. Si todo lo que recibimos de Dios como mérito es una gracia y nos viene por gracia, el principio del merecimiento tiene que ser totalmente gratuito. Porque es, si no, ya no sería gracia. Si a mí me dan una cosa que yo me he ganado, entonces eso ya no es una gracia. Ya no sería el principio del merecimiento. El principio de una paga que me den, o es un trabajo que yo he hecho y entonces me lo deben, o es un don que yo recibo y entonces es una gracia. Y en el cristianismo, y es así. Es tremendo cómo, como decía el otro día Eusebio en su charlita, pues es tremendo cómo nosotros la gracia no acabamos de asumirla fácilmente, porque los hombres estamos acostumbrados a que nos lo den todo hecho, o mejor dicho, estamos acostumbrados a ganarlo todo por nuestras propias fuerzas, a currarnos todo, y cuando no lo ganamos por nuestras propias fuerzas nos parece que no tiene valor, las cosas no tienen valor, pero delante de Dios estas cosas hay que dejarlo a un lado y darse cuenta de que en el cielo solamente existirá la gloria de Dios, solamente existirá la gracia de Dios, y todos los que vayan a ir al cielo es por un don absolutamente misericordioso de Dios. Entre los musulmanes, por ejemplo, también tienen este gran eslogan: Alá, el misericordioso. La misericordia es, digamos, pues, esta tarde hemos visitado desde este mausoleo, este centro, este santuario de peregrinación ahí en Konya, de, ¿cómo se llama?
Mevlana.
Y le ven, nuestro guía me ha dejado un papelito y he leído lo de la danza de los derviches, de que a lo mejor vamos a ver mañana. Y es enormemente interesante, porque ayer decíamos cómo Tales de Mileto y los filósofos decían que en el principio fue el agua, otro decía en el principio fue el fuego, en el principio fueron no sé qué cosas. Y esta, digamos, no sé cómo llamarlo, este grupo de espiritualidad, o este movimiento de espiritualidad musulmana, pues nos dice que la perfección, o en el principio, está, digamos, pues el movimiento giratorio. Algo así como el átomo que gira siempre continuamente. Todas las cosas giran en el universo. Giran los planetas, giran, todo gira. Y en el giro y en esa circunferencia es donde uno encuentra la esencia de sí mismo y puede conectar con el Dios. Entonces esta danza es una danza que tiene mucho de teología. Y los pasos de la danza, por ejemplo, los tres primeros pasos, porque solo me acuerdo de los tres primeros, pues me impresionaron al leerlo. Cuando empiezan los derviches a danzar, empiezan primero con los brazos cruzados, para indicar fundamentalmente una cosa, que Dios es uno, la unicidad de Dios. Y por eso alaban a Dios y bendicen a Dios en la primera danza, en las primeras danzas y en las primeras plegarias, pues alaban a Dios y bendicen a Dios con los brazos cruzados. Yo espero que si lo podemos ver mañana, les veremos empezar el giro, porque es un baile giratorio, creo que es un baile giratorio. Y entonces la segunda parte, figuraos qué bonito, en relación con esto que estoy hablando de la gratuidad del monacato cristiano. La segunda, el segundo paso, digamos, de la danza, que tiene 7 pasos, el segundo paso es bailar girando, pero con un brazo levantado hacia el cielo, con el brazo derecho levantado hacia el cielo, y esto es un signo de petición. Están pidiendo al Dios el don. Eso pone el papelito, lo pone el papelito, le están pidiendo el don. O sea,
qué bueno.
Un don, una gracia, una gratuidad, lo que estamos diciendo nosotros. Digo, pero qué bonito, mira qué bien.
Sí, sí.
Y después el tercer movimiento es ya con los brazos extendidos, girando con los brazos extendidos, y la extensión de esos brazos quiere decir que el don que han recibido ya en la segunda fase, el don que han recibido, pues es para todo el mundo. Se lo dan a todos los hermanos, se lo dan a todos los hombres, y quieren que se traduzca, digamos, en amor y en misericordia con todos los demás. Pues bien, algo de esto, el Papa Zósimo, en el año 520, pues fue conduciendo la Iglesia Católica por el mismo. No, la gracia de Dios no se merece. La gracia de Dios, pues, a lo más se pide, pero no se merece. La gracia de Dios es gratuita, el don viene de arriba, es el don del cielo. Y esto, pues, figuraos, la misma palabra carisma, carismáticos, pues es una palabra que tiene una raíz griega, charis, que significa don, que significa gratuidad. Y los frailes y los monjes, pues digamos, tienen como oficio fundamental ejercer el carisma, ejercer la gratuidad de Dios, como los derviches, abrir los brazos y extender el amor de Dios hacia todo el mundo. Los cristianos, cuando vinieron aquí a Grecia, se encontraron en Afrodisias, por ejemplo, y en otros lugares que hemos visitado, se encontraron con que había, pues el amor que se conocía en aquel momento, pues era lo que podemos llamar, bueno, amor afrodisíaco, vamos a llamarlo erótico, el amor erótico, el eros. El eros era la palabra para indicar el amor, que no es que sea el eros una pura sexualidad, es el amor humano, sencillamente, porque ahora nosotros a todo lo que llamamos, todo lo que denominamos con la palabra erótico, pues es un poco como sexualoide siempre, pero no es así. La palabra eros es la palabra amor, y que se aplica lo mismo pues a unas relaciones sexuales, o se aplica lo mismo también al amor de una madre con su hijo. El eros es esa palabra, ¿no?, que expresa toda la amplitud del amor. Pero los cristianos pues no encontraron una palabra apropiada para expresar el amor que ellos estaban experimentando. Y el amor que los cristianos experimentaban era un amor gratuito, cuyas raíces estaban arriba. Las raíces estaban en el cielo. Y entonces el eros no se ve que las raíces estén en el cielo. Entonces los cristianos se tuvieron que inventar también un amor nuevo, o definido con otra palabra distinta, que es la palabra caritas, caridad. Y como veis, es la misma raíz, charis, es decir, el amor gratuito, el amor que viene de Dios, y ese amor gratuito, pues, digamos, es la caridad, que incluye al amor erótico. No es que sean dos amores contrarios, el amor de caridad incluye al amor humano, y una caridad que no tenga ternura, que no tenga compasión, que no tenga, pues no sé, un beso y un abrazo y una cosa profundamente humana, según las condiciones de cada cual, pues verdaderamente no es un auténtico amor. O sea, la caridad cristiana no destruye al amor, sino que lo fecunda, y el amor humano, sino que lo fecunda y lo perfecciona. Pues bien, entonces los monjes, lo mismo que los grandes movimientos de ahora, nuestra condición fundamentalmente es vivir esa caridad, esa gratuidad, vivir eso que el Papa nos habla en el artículo este que acabo de citar. Pero como algunas veces, y el otro día hablando, alguno de vosotros me preguntaba, pero bueno, eso de los monjes, pues voy a hacer un pequeño, en cuanto tenga tiempo, ¿no? Pequeño recorrido histórico de cómo ha evolucionado el monacato o la vida religiosa dentro de la Iglesia Católica, así como ayer, o mejor dicho, esta mañana hablé de cómo la filosofía ha llegado hasta nuestros días, pues esta tarde voy a hacer también una pequeña mirada, digamos, perspectivística, una perspectiva de una panorámica, llamémoslo así, de la vida religiosa. San Benito fundó el monacato y los monjes, fundamentalmente, en un primer tiempo, vivían con sus monasterios en el yermo, que se decía, en lugares apartados, ocultos. Como veis, la mayoría de los monasterios de los benedictinos, cistercienses, que son los auténticos monjes, pues están en lugares apartados, muchas veces preciosos, lugares de la montaña, cerca de los ríos, lugares que el monje tiene una vista muy sensible para escoger un lugar donde colocar sus monasterios al abrigo del mundo y del mundanal ruido, pero también, digamos, con la posibilidad de una contemplación maravillosa de la naturaleza, para engolfarse en la acción de gracias, para dar gracias a Dios por la creación, para vivir la contemplación desde lo creado, para, en definitiva, ir configurando su alma desde la belleza y desde el don de Dios expresado en lo natural, en la naturaleza. Por eso el monje, su experiencia fundamental o su ocupación fundamental es la de alabar a Dios. Se pasan la vida en el coro, pues cantando los laudes, los maitines, las horas menores, las vísperas, las completas, en fin, todas las cosas. Más tarde, la evolución del cristianismo, la evolución de Europa, ha sido pues muy distinta. Como os dije, en el siglo XIII fue cuando nacieron. Os explicaba esta mañana cómo con la traducción de las obras de Aristóteles, la razón entró en la explicación teológica por una parte, pero por otra parte también empezó a funcionar lo que podríamos llamar la burguesía. Muchos comerciantes o mucha gente que vivía cerca de los burgos, es decir, de los castillos, mucha gente que vivía al servicio de los castillos fueron formando pequeños burgos, es decir, pequeñas ciudades. Burgos significa eso, pequeñas ciudades, y esas ciudades se fueron enriqueciendo cada vez más, porque estos burgos, es decir, estos burgueses, porque los burgueses son los habitantes de los burgos, pues empezaron a trabajar y a manufacturar pues las materias primas, y así pues aquellas primeras ciudades eran ciudades de herreros, de lecheros, de panaderos, de curtidores y de toda clase de trabajadores de estas cosas. Pero se fueron enriqueciendo y enriqueciendo, se fueron formando ciudades. Nació la ciudad verdaderamente y se fueron formando también pues las universidades y todas estas, o sea, un mundo nuevo. El siglo XIII dio a luz un mundo totalmente nuevo. Entonces el monacato ya no servía. El monacato servía para lo que servía, pero se necesitaba, y de hecho el Espíritu Santo así lo suscitó, otro tipo de monjes. Y el tipo de monjes que suscitó el Espíritu Santo ya no se llamaron monjes, se llamaron frailes. Y los frailes primeros fueron los dominicos y los franciscanos. Sabéis que Santo Domingo y San Francisco pues vivieron a principios del siglo XIII en la misma época. ¿Cuál es la diferencia con los monjes, por ejemplo, de un dominico, de un fraile mendicante que se llamaba entonces? La diferencia con un monje es que el dominico no tiene sus conventos en el páramo o en el desierto o en la montaña, alejado del mundo, ¿no? El dominico planta sus conventos en el centro de las ciudades. El dominico está hecho para predicar, para tratar con la gente, para vivir con la gente y para darle a la gente pues el alimento de la palabra de Dios, el alimento de la predicación y el alimento también pues del del estudio, de lo estudiado. Por eso los dominicos, pues desde el principio, fueron uno de los grandes movimientos que, de una forma o de otra, ayudó enormemente a la creación de las universidades y a que las universidades pues realmente tuvieran una categoría grande. Los grandes maestros dominicos, como puede ser San Alberto Magno, como puede ser Santo Tomás de Aquino, los grandes maestros franciscanos como San Buenaventura también, etcétera, y Duns Scoto y otros, pues contribuyeron a dar una fama tremenda a las universidades. Y entonces, pues estos frailes ya eran unos frailes, como veis, distintos de los monjes. Ya no son monjes. Al superior de un convento de dominicos no se le llama abad. El abad es, no sé, una figura un poco hierática, es una figura un poco episcopal, por decirlo así. Parece que está por encima de la realidad, por encima del pueblo, por encima de los demás. Parece casi como una figura feudal, mientras que el prior es uno más. Es decir, el prior no es nada más que el primero entre muchos. Y además, con la cosa de que entre los dominicos, pues en aquel momento se creó Santo Domingo de Guzmán en el año 1221, que murió, dejó unas constituciones completamente democráticas. De tal forma que la mayoría de las constituciones que hay hoy día en el mundo han tomado nota de las constituciones de los dominicos. La constitución de los dominicos tiene la doble cámara, tiene el Congreso y tiene el Senado, y todo es por elección. ¿Por qué tiene el Congreso y el Senado? Sencillamente porque los capítulos generales, que son los legislativos, los que dan las normas, son cada 3 años. Un año es de superiores, y los superiores que ven, o de provinciales, de superiores, los superiores ven las cosas como superiores, pero al cabo de 3 años viene la otra cámara. Al cabo de tres años hay otro capítulo general en el que no hay ningún superior, absolutamente ninguno. Son todos gente del pueblo y con el mismo poder que el de los superiores. Y por lo tanto ambas cámaras se van, digamos, moderando y completando y fecundando también las unas a las otras, para que el poder del superiorato no aplaste a los pobres currantes, a los pobres súbditos, sino que el súbdito tiene una voz tan importante como la del superior. Y esta doble cámara, pues en muchas constituciones pues de las naciones está vigente todavía hoy. Entonces, como veis, es una cosa completamente distinta de la que exige un monje. Y estos frailes, pues son dominicos franciscanos, pues son los que han vivido, pues, digamos, hasta el siglo XVI o así. En el siglo XVI salió, bueno, mejor dicho, para definir bien estos monjes, a estos frailes, a los dominicos tenemos una vida activa, pero tiene que ser una vida activa en, vamos a ver cómo lo defino, o sea, contemplativos, pero contemplativos en el estudio, pero a la vez ejerciendo el carisma de la predicación con el pueblo y en el pueblo y desde el pueblo y para el pueblo. Entonces, pues, somos medio monjes unidos al pueblo, en la cercanía del pueblo y metidos en las realidades sociales del pueblo. Después vinieron otros frailes allá por el siglo XVI, que son sobre todo los jesuitas, y después de los jesuitas, los capuchinos, los teatinos, los pasionistas, los no sé cuántos más. Y estos pues ya tienen otra espiritualidad, ya han abandonado casi todo lo que los monjes tienen de monjes. Por ejemplo, los jesuitas apenas tienen comunidad. En algún convento que conozco yo de jesuitas, pues se come, por ejemplo, pues de 12 a 2, como en los hoteles, como nosotros los desayunos, de 12 a 2, y entonces no se juntan, pues porque los dominicos todavía comemos juntos, y si no comes la primera mesa, comes la segunda, pero vamos, lo suyo es comer juntos. Hay comunidad y después de comer pues estás un rato juntos charlando, en fin, para conocernos y conocernos cada vez más y compartir y ver la televisión juntos o lo que sea, o lo que sea. Y los jesuitas pues ya tienen otro principio muy distinto. El principio de los jesuitas es, podríamos decirlo, en el trabajo, la contemplación. O sea, no hay una parte de contemplación y otra parte de trabajo, sino son contemplativos en el trabajo. Entonces ya no tienen coro, ya no tienen oración en común, ya no tienen eso que siempre ha sido propio de la vida religiosa. Y con ello, pues, es un lío. Para mí me parece que es un lío. Ellos dirán que no, evidentemente, porque es su vida. Porque contemplativos en la acción, ¿qué significa eso? Pues es muy difícil ser contemplativos en la acción. No sé, yo no conozco mucho a los jesuitas, pero entiendo que han desarrollado una serie de cosas y una serie de devociones que no son las de los monjes, pero no sé si no son peores. Por ejemplo, pues el examen de conciencia. En algunos conventos de jesuitas lo único que se hace en común es el examen de conciencia personal, antes de comer o antes de no sé qué. El examen de conciencia, y hacen examen de conciencia 3 o 4 veces al día. Cosa que, por ejemplo, para un dominico dice, pero bueno, eso del examen de conciencia, ¿qué es? Los dominicos nunca nos examinamos de la conciencia. Yo de mi conciencia no necesito examinarme, ya la tengo ahí bien clara. Y cuando hago una fechoría, pues ya la propia conciencia es la que me examina a mí. La propia conciencia es la que me dice a mí por qué yo soy así y qué he obrado mal y todo eso. Pero bueno, cada uno tiene su don y cada uno tiene su carisma. Entonces, los jesuitas nacieron fundamentalmente, son la contrarreforma, o sea, nacieron contra Lutero. Pero en este tema, pues es un tema muy importante también con respecto a la gratuidad, como me habéis oído muchas veces decir. Entonces, entre los jesuitas y los dominicos hay auténticos problemas, porque aunque los dos tienen, digamos, pues, que creer que la gracia de Dios es gratuita y que la gracia de Dios no se merece, pero lo entienden de distintas formas. Porque los dominicos en algún sentido están más cerca de Lutero, mientras que los jesuitas están más cerca de Pelagio y de los semipelagianos, de la gente de las obras. ¿Y qué quiere decir todo esto, digamos? Hoy hablábamos en la comida, o anoche, no me acuerdo cuándo, que Lutero, pues, sería lo que fuera, pero ha sido muy necesario. Lo mismo que Nestorio y que las herejías de las que hablábamos el año ayer han sido muy necesarios. Si no hubiera habido un Pelagio que negó la gracia y que dijo que el hombre por sí mismo puede conquistar el cielo, pues no tendríamos a un San Agustín con su explicación profundísima de la gracia. Si no hubiera habido herejes o gente que pensaba distinta, la Iglesia nunca hubiera podido definirse con claridad. No hubiera penetrado tan profundamente en el misterio de sí misma, en el misterio de Jesucristo, como hablábamos ayer. Entonces, estas contradicciones que alguna vez las traen los herejes, pues no hay que hacerlas demasiado trágicas, porque muchas veces son muy necesarias. Lutero es un enorme defensor de la gratuidad. Evidentemente se pasó, y en vez de hacer una gratuidad como la que creemos los católicos, que es una gratuidad que actúa desde dentro, la gracia santificante que nos va transformando, nos va haciendo criaturas nuevas, pues Lutero es una gracia extrínseca. Es decir, nos salvamos según Lutero sencillamente porque Dios es bueno y te coge como un niño que se cae en un arroyo y te saca del arroyo y te salva. Para el católico no, para el católico es una salvación gratuita, pero interior. Es una gracia, es una acción interior que va realizando pues una obra de de salvación te va santificando, es la gracia santificante, te va transformando, te va haciendo una criatura nueva. Y actualmente, ¿cómo estamos viviendo? Pues bueno, la vida religiosa parece que está un poco en decadencia. Yo creo que no. La vida religiosa necesita, como todas las cosas, una transformación. Una transformación que el Espíritu Santo la está haciendo en la Iglesia en este momento a través de los grandes movimientos, que son movimientos de seglares, bueno, eclesiales. No es que sean de seglares, son eclesiales, de la Iglesia entera, porque lo mismo puede haber en un gran movimiento un seglar, que puede haber un sacerdote, que puede haber una monja. Son eclesiales, y estos grandes movimientos pues están poniendo hoy día al mundo, pues, a la Iglesia, digamos, en situación auténticamente carismática, porque si no, la Iglesia, pues, si solamente existieran obispos y curas, nos tragaban a todos, con sus necesidades, con sus leyes, y con su pequeña vista, con su pequeña visión, que la tiene todo lo que es local, todo lo que es localista, pues siempre las perspectivas son muy pequeñas. La Iglesia necesita como vuelos más largos, vuelos superiores, algo que, pues no sé, que la lleve a fronteras y a límites más, más dilatados y más extendidos. Por ahí andamos nosotros los de la renovación carismática, por ahí andan estos grandes movimientos y nuestro lugar en la Iglesia, que dependemos del monacato, porque somos como monjes, porque estamos ejerciendo la parte del carisma. Monjes casados o monjes como os dé la gana, pero estamos ejerciendo esa parte del carisma, que es una parte preciosa en la Iglesia. No pertenecemos a la Iglesia local en sí, en cuanto carismáticos. En cuanto miembros de una parroquia sí perteneceremos, pero en cuanto carismáticos volamos más alto y queremos llevar la Iglesia a horizontes mucho más dilatados. Pues bien, mira en lo que termino diciendo que somos monjes todos nosotros, y este monacato que se inició aquí en la Capadocia, que vamos a ver, además me encantaría que disfrutéis de la Capadocia, no solamente por las maravillas que hay aquí, sino también por cómo muchísimas personas iluminadas por Dios vivieron aquí sus profundidades místicas y sus profundidades teológicas. Pues nada más, estamos llegando, así que gloria al Señor.
Gloria al Señor. Gracias.